El músico cubano Yotuel Romero, uno de los protagonistas de la canción Mensaje, Patria y Vida, es recibido en el Congreso de España. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba organiza panel virtual vía Zoom para ventilar el tema del movimiento San Isidro y otros movimientos sociales emergentes en Cuba. Grupo de congresistas estadounidenses aplauden la valentía de los artistas de San Isidro y aseguran que seguirán dando su ayuda para lograr la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba. El MINSAP reporta 670 nuevos casos de coronavirus en la isla y 4 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Estados Unidos precisa que mantiene su objetivo para lograr que Irán vuelva a cumplir con el acuerdo nuclear, pero advierte que la paciencia se agota. Y la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de la ONU denuncia que las libertades civiles siguen pisoteadas en Nicaragua y llama a adoptar reformas electorales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Todo el equipo preparado para llevarles a ustedes la mejor información. El ingeniero Richie Pérez está en la consola digital de sonido desde el estudio A. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. 24 grados en La Habana, la jornada esta noche despejada, viento soplando a 23 kilómetros por hora. 3 partidos políticos españoles, incluyendo el gubernamental, el PSOE, recibieron en el Congreso español al músico cubano Yotuel Romero, camino al recinto de la Unión Europea, hizo una parada allí, uno de los grandes protagonistas de la canción Patria y Vida, que ya completó más de 2,5 millones de visitas en YouTube. El reporte desde Madrid con Michel Suárez.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, Yotuel Romero calificó de beneficiosos los encuentros con representantes de los partidos Socialista, Popular y Ciudadanos en la sede del Parlamento Español.
Fue muy productivo, fue beneficioso. Yo creo que la solidaridad, el entendimiento, bueno, yo no le conté nada que no sabían, que también eso es lo bueno, ¿no? Ellos venían ya con videos que habían visto, las críticas que me habían hecho, el video de Patria y Vida.
Romero no permitió la presencia de periodistas en las reuniones, pero fuentes participantes dijeron a Radio Televisión Martí que todos los partidos políticos españoles, incluyendo el PSOE, mostraron su solidaridad con el movimiento San Isidro, el 27N, Patria y Vida y la libertad de expresión en Cuba.
Qué bonito que entiendan a Cuba, que entiendan la nueva Cuba, que estén conectados, como dice Otero, con la nueva Cuba. O sea, fue una maravilla realmente.
Por su parte, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Concepción Gamarra, resaltó el testimonio ofrecido por Yotuel.
Sobre todo de su testimonio hay que quedarse con lo que supone el movimiento de la juventud cubana en estos momentos, buscando algo tan positivo como es la vida, y a través de la vida y de la cultura, la libertad. En ese sentido, creo que este movimiento tiene que sentir el apoyo de todos los que creemos en la libertad, que creemos en los valores de la democracia.
Los encuentros de Yotuel Romero en el Congreso Español fueron organizados por Cuban Prisoners Defenders. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La nominada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para dirigir la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power, que ocupará el puesto de embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas en el gobierno de Barack Obama, se refirió a la canción de los artistas cubanos Patria y Vida en su cuenta de Twitter. La diplomática expresó, abro comillas, una mirada interesante a la nueva generación de jóvenes en numeral Cuba y cómo están presionando contra la represión gubernamental. Un grupo de artistas canalizó sus frustraciones en una nueva canción tremendamente popular que el gobierno ahora está desesperado por suprimir, cierro comillas. Power concluyó su mensaje reconociendo que Patria y Vida es una canción que pide a los cubanos que suelten el canto de Castro, Patria, Muerte. El gobierno está nervioso. Y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, cuyo director es el académico Juan Antonio Blanco, organizó un panel virtual vía Zoom con el tema de San Isidro y otros movimientos sociales emergentes en Cuba, con la presencia de senadores y congresistas norteamericanos, así como opositores cubanos y Amnistía Internacional. Uno de ellos, el senador Bob Menéndez, afirmó que el movimiento San Isidro y las protestas en Cuba son una amenaza existencial para el régimen comunista cubano.
Y en las manifestaciones pacíficas de esos valientes artistas y activistas del movimiento San Isidro, el mundo ha visto lo que todos en este evento ya sabemos, que el pueblo cubano quiere que se escuche su voz, que exige respeto por sus derechos más fundamentales, que quiere una sociedad basada en los principios de tolerancia, libre expresión y democracia. En vez de escuchar las demandas del pueblo cubano, el régimen ha reaccionado con miedo. El temor le obligó al régimen a cortar el internet en la isla en el mes de noviembre para frenar las noticias de la protesta del movimiento San Isidro. Fue un acto de miedo cuando el Ministerio de Cultura atacó físicamente a un grupo de artistas y activistas frente al ministerio el 27 de enero. Por eso, a nuestros amigos del movimiento San Isidro, les digo que el mundo está mirando y respaldamos sus esfuerzos. Y a todos los cubanos que sueñan con un futuro de patria y vida, me mantengo en solidaridad absoluta con ustedes. Muchísimas gracias.
Y en este encuentro virtual también participó la congresista por el estado de la Florida, Debbie Wasserman Schultz, quien se refirió a los valientes miembros del movimiento San Isidro con admiración y aseguró que la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba es una de las prioridades de la nueva administración.
That is why I plan to introduce a resolution expressing Congress's solidarity with the San Isidro movement.
Por eso tengo previsto presentar una resolución en la Cámara de Representantes que expresa la solidaridad del Congreso con el movimiento San Isidro.
It will be a companion measure to the Senate resolution introduced by Senators Menendez and Rubio.
Será una medida que acompaña la resolución similar presentada en el Senado por Bob Menendez y Marco Rubio.
The people of Cuba and the San Isidro movement have shown incredible tenacity in the face of adversity.
El pueblo de Cuba y el movimiento San Isidro han mostrado gran tenacidad increíble ante la adversidad.
They must know, as must the whole world, that the United States Congress stands united behind their demands for freedom and democracy.
Ellos y el mundo tienen que entender que el Congreso de Estados Unidos está unido en apoyo a sus demandas de libertad y democracia.
The arbitrary arrests, censorship and harassment must come to an end.
El arresto arbitrario, censura y acoso tienen que parar.
Y desde Trinidad Santi Espíritus, el defensor de los derechos de los animales en Cuba, Denis Valdés Villar, fue uno de los tres panelistas cubanos que se refirió al abuso animal y la ausencia de sensibilidad por parte del régimen para crear una legislación que vele por los derechos de los animales y penalice el maltrato animal. Valdés Villar aseguró que apoya los esfuerzos del movimiento San Isidro también, y estas fueron parte de sus declaraciones.
Hablé sobre cómo algunos activistas han sufrido persecución, cómo algunos activistas han perdido sus animales de manera brutal. Todo el mundo conoce que a lo largo de la isla muchos activistas han denunciado el maltrato de los animales, de sus animales. También lo acontecido en Santa Clara, cuando se envenenaron los perros de varios activistas animalistas en esa ciudad. También se habló sobre los movimientos que están surgiendo, que están emergiendo en la actualidad y que gracias al internet, pues estos movimientos han llegado a todas las personas en el país, inclusive fuera del territorio nacional. También sobre cómo a través de las redes sociales, que es un arma muy importante para muchos activistas, para muchos grupos independientes en el país, puedan alzar su voz, puedan pensar y decir libremente lo que deseen. En fin, se habló mucho sobre las redes en Cuba y cómo ha influido positivamente, o sea, compartir información entre los activistas, entre las personas, que el pueblo pueda conocer más sobre la realidad cubana, sobre los distintos grupos y movimientos sociales independientes que existen en Cuba. Otra cosa muy importante es que también se comentó ahí en el panel de hoy, fue que estos movimientos, tanto artísticos, animalistas, de carácter social, político, han tenido un gran impacto en la vida de los cubanos, de la realidad del cubano.
Y en noticias del coronavirus, el MINSAP ha reportado este jueves 670 nuevos casos de coronavirus para un total acumulado de 47.566 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sitúa en 312 el número de fallecimientos al haberse producido 4 nuevas muertes. Se encuentran ingresados por la vigilancia clínica epidemiológica 19.487 pacientes. De ellos, 4.389 son casos activos. Hay 33 pacientes en estado crítico y 28 graves. La provincia de La Habana muestra el mayor índice de contagios, con 364. Le siguen Santiago de Cuba con 83, Camagüey 41 y Ciego de Ávila tiene 33 casos. Los cubanos dentro de la isla a propósito están opinando sobre el llamamiento también de exoficiales dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas en la isla. Tomás Cardoso informa.
Ante el manifiesto firmado por un grupo de exoficiales de las Fuerzas Armadas de Cuba y del Ministerio del Interior, dirigido a los militares activos cubanos, miembros de la sociedad civil en la isla expresan sus opiniones. Desde Guantánamo, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces considera que es muy oportuno.
Me parece que es muy válido este llamamiento que han hecho estos militares para que no se reprima al pueblo cubano, porque Díaz-Canel nunca va a ir a un mitin de repudio a dar golpes, ni va a ir Machado Ventura, ni va a ir Raúl Castro. Para eso ellos tienen gente subordinada que son los encargados de hacer el trabajo sucio.
Por su parte, el fundador del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, valora de positivo el planteamiento de estos exmilitares en los momentos que vive Cuba.
Todo el que se suba al cambio en Cuba, a la libertad que necesitamos por hoy, bienvenido. Por eso yo no creo que haya una Cuba dentro y una Cuba fuera. Yo creo que hay un cubano, una cubana, una Cuba libre por la cual luchamos.
Para el periodista independiente Enrique Díaz, el documento es muy válido ante la crisis actual social y política en el país.
Ha sido muy oportuna esta misiva que han lanzado, sobre todo para que llegue a oídos estos militares, porque ya se está vislumbrando que puede haber un estallido social, que la situación es tensa acá en Cuba.
Alain Toledano, pastor apostólico en Santiago de Cuba, recuerda que el planteamiento llega en momentos muy difíciles.
La exhortación está 100% correcta. Cuando el país se está destruyendo y se está cayendo en pedazos y la sociedad cada día está más desesperada por el problema que hay de hambre y de todo tipo de necesidad. Por eso es el peligro que corremos ante un grupo de personas que están enchufados al sistema fallido y que le conviene que permanezca porque ellos son los únicos que están siendo beneficiados.
Y para el abogado, periodista y ex oficial del Ministerio del Interior, Alberto Méndez Castelló, es muy puntual lo expresado sobre el papel que juegan actualmente los militares en la economía cubana.
Bueno, viene en un momento oportuno. Ellos se refieren a cuestiones muy puntuales. El comercio militar este, el de AESA, para obtener grandes prebendas. No creo que los militares acepten esas sugerencias que le están haciendo ex compañeros de armas, porque sencillamente el generalato vive de esto y los que están gozando del poder político pues se benefician también del generalato.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en una nota fechada 24 de febrero y suscrita por el presidente Joe Biden, se ratifica la plena vigencia de disposiciones y regulaciones limitando el ingreso de barcos registrados en Estados Unidos en aguas territoriales de Cuba. Envié al Registro Federal para su publicación el aviso adjunto indicando que la emergencia nacional con respecto a Cuba, que fue declarada el 1 de marzo de 1996, continuarán en vigor después del 1 de marzo de 2021, dice la nota. Sigue existiendo así la necesidad de continuar con esta emergencia nacional, basada en una perturbación o amenaza de perturbación de las relaciones internacionales de los Estados Unidos relacionadas con Cuba, destaca la nota. La entrada no autorizada de cualquier embarcación registrada en los Estados Unidos en aguas territoriales cubanas continúa perjudicando la política exterior de los Estados Unidos y constituye actualmente una violación a la ley federal, según acota. Esas acciones podrían ser contrarias al flujo de una migración segura, ordenada y legal, al propiciar la posibilidad de una inmigración masiva de ciudadanos cubanos y amenazar la seguridad nacional, dice el comunicado. A las 10:14, un vistazo a esta hora a lo que está sucediendo en Santa Clara. 22 grados, poca nubosidad, vientos a 8 kilómetros. ¿Qué nos trae Lázaro Domínguez, el tiempo?
Mis amigos de Radio Martí, desde los 30 grados donde se hallan los estados de Nevada y Colorado hacia el sur, la onda polar está totalmente abierta, con fuertes vientos del oeste en la altura, que penetran por California y salen a las aguas del Atlántico por el norte de la Florida. De manera que un centro de bajas presiones que se halla sobre la región de la Luisiana, con un frente frío débil extendido sobre el noroeste del Golfo de México, se moverá hacia el este sobre los estados de la costa del Golfo, pero incapaz de moverse hacia el sur de la Florida o Cuba, donde reinarán magníficas condiciones del tiempo, muy estables durante todo el fin de semana e inicio de la semana próxima. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:16, noticias de Venezuela. El gobernante Nicolás Maduro anunció la apertura de cuentas en divisas convertibles ante la dolarización de la economía venezolana. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Sin dar mayores detalles, Nicolás Maduro anunció la creación de cuentas bancarias para divisas convertibles que permitirán a los usuarios transar con el dólar estadounidense y el bolívar, la devaluada moneda venezolana.
Yo di la orden, autoricé la apertura de cuentas en divisas convertibles. Y hay un sistema de pago que nos permite mover las dos monedas, la moneda del bolívar, nuestra moneda nacional, con los ahorros y las cuentas corrientes en divisas convertibles, en dólares, en euros, principalmente en dólares.
Leonardo Vera, economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, dijo a Radio y Televisión Martí que no está claro aún si con esta nueva medida el régimen de Maduro avanza hacia un sistema monetario como el cubano.
No, hasta ahora no ha quedado muy claro que el intento del gobierno de Maduro por tratar de llevar a la economía a transacciones digitales sea una copia al carbón del sistema monetario implementado en Cuba hace ya muchos años. Lo que está planteado en Venezuela, al menos hasta ahora, en medio de un gran desorden monetario, es la circulación de divisas en dólares, limitada, con muchas restricciones, por la posibilidad ahora de abrir cuentas en dólares en los bancos, y la circulación del bolívar.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela ha agravado el aislamiento internacional de ese país. Desde Caracas, ahora Carolina Alcalde.
La decisión del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro de expulsar de Venezuela a la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, incrementa la incertidumbre sobre la situación que vive el país y es considerada por el embajador retirado Edmundo González como una medida inoportuna. El experto en materia internacional agrega que la Unión Europea ha jugado un papel importante y clave en las conversaciones para buscar una salida a la crisis que atraviesa Venezuela, por lo que a su juicio esta decisión demuestra una falta de voluntad política de la administración de Maduro.
En consecuencia, agrava el aislamiento internacional de Venezuela y contribuye al descrédito del país. Es una torpeza, pues.
El Parlamento de mayoría chavista pidió al gobierno no solo declarar persona non grata a la embajadora Brillante, sino revisar el acuerdo de funcionamiento de la oficina de la Unión Europea en Caracas, lo que según González impactaría negativamente y de forma directa a los ciudadanos.
La Unión Europea mantiene proyectos de programas de cooperación en Venezuela en los más distintos ámbitos. Cerrar esa oficina implicaría entonces poner en el congelador a todos estos programas. Muchos de ellos son programas de cooperación en áreas muy importantes.
Maduro dijo que se habían dado pasos importantes con un país de Europa para avanzar en diálogos con la oposición y agregó que si la Unión Europea no rectifica, nunca más habrá ningún trato de ningún tipo. En tanto, a través de su cuenta en Twitter, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, entre ellos Estados Unidos, manifestó su solidaridad con la diplomática expulsada. La medida surgió como respuesta a las más recientes sanciones contra 19 funcionarios venezolanos, entre ellos diputados de la Asamblea Nacional, considerada ilegítima por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 10:19, un vistazo a Estados Unidos, ya que el gobierno ha precisado que mantiene como objetivo lograr que Irán vuelva a cumplir con el acuerdo nuclear, pero ha advertido a Teherán que no tiene paciencia porque esta es limitada. En un encuentro con la prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, señaló que el objetivo en todo esto es asegurarnos de que una vez más tengamos restricciones verificables y permanentes sobre el programa nuclear de Irán. Con ello, asegurarnos de que Irán no pueda adquirir un arma nuclear, por lo tanto, nuestra paciencia no es ilimitada. La cuestión del acuerdo nuclear, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, del que Washington se salió en mayo de 2018, es un desafío urgente para el nuevo gobierno, anotó Price. Y el gobierno de los Estados Unidos distribuirá 25 millones de mascarillas o nasobucos a la población más pobre del país. José Pernalete amplía.
El uso de la mascarilla es una de las normas más efectivas para la prevención del COVID-19, de acuerdo a los expertos. Para reforzar la lucha pandémica, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado la distribución de 25 millones de tapabocas de tela y lavables para las comunidades más pobres del país.
En el mes de marzo comenzaremos a entregar millones de mascarillas a bancos de alimentos y centros comunitarios de salud en todo el país. Se trata de redes nacionales que atienden a las poblaciones más afectadas por la pandemia. Si bien las mascarillas están ampliamente disponibles en muchas formas y tamaños diferentes, muchos estadounidenses de bajos ingresos todavía carecen de acceso asequible a esa protección básica.
El programa, vigente hasta el mes de mayo, será desarrollado en 1.300 centros comunitarios y 60.000 puestos de distribución de comida gratuita. El gobierno tiene previsto hacer llegar 2 mascarillas por persona a las familias de escasos recursos. Por otra parte, el equipo de respuesta especial contra el COVID-19 de la Casa Blanca advierte sobre las consecuencias a largo plazo entre personas contagiadas por el virus que sufren una lenta recuperación.
Recientemente, en un estudio de la Universidad de Washington que apareció hace apenas unos días, se encontró realmente algo alarmante, que aproximadamente el 30% de los pacientes que estaban inscritos en la Universidad de Washington informaron síntomas persistentes durante 9 meses después de la enfermedad. La fatiga fue el síntoma más común.
Entre tanto, la farmacéutica Pfizer anunció el inicio de pruebas clínicas para estudiar la efectividad de una tercera dosis de su vacuna. La directiva espera que estos próximos resultados demuestren mayor efectividad y protección contra las variantes del virus. José Perralete, Voz de América, Miami.
El nominado del presidente Joe Biden para liderar la Agencia Central de Inteligencia CIA dijo a los legisladores que Estados Unidos debe capacitar a sus agentes y analistas de inteligencia sobre la creciente amenaza de China. El ex embajador William Burns, un diplomático de carrera que sirvió en Rusia y el Medio Oriente, calificó la competencia de Beijing como la mayor prueba geopolítica que enfrentamos. Burns compartió la evaluación contundente con miembros de la Comisión de Inteligencia del Senado durante su audiencia de confirmación, advirtiendo además que esta nueva competencia de poder con Beijing puede ser como ninguna otra en la historia de Estados Unidos. Y a las 10:22, la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos denuncia que las libertades cívicas siguen oprimidas en Nicaragua y ha exhortado la adopción de reformas electorales. José Luis Ramos.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que el Estado de Derecho se está deteriorando en Nicaragua. Durante la presentación de un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Bachelet denunció también que las violaciones que se produjeron durante las protestas de 2018 siguen impunes, lo que incluye la muerte de 300 personas.
Mi oficina ha documentado 117 casos de acoso, intimidaciones y amenazas por parte de agentes de la policía o elementos progubernamentales en contra de estudiantes, campesinos, activistas políticos, defensoras y defensores de derechos humanos y organizaciones de víctimas y de mujeres. Documentamos también 34 casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados opositores.
En su informe, Bachelet reclama la adopción urgente de reformas electorales que garanticen unas elecciones libres, justas y transparentes en el marco de un diálogo con las fuerzas opositoras.
Una vez más, insto al gobierno que permita a mi oficina acceder al país para cumplir con su mandato, que incluye el monitoreo de los derechos humanos en el contexto electoral y la asesoría técnica para garantizar el ejercicio de las libertades públicas. Es crucial que se adopten las reformas necesarias para garantizar elecciones libres, justas y transparentes.
La situación en Nicaragua empeoró con la llegada del coronavirus, las restricciones que la pandemia requirió y el paso por este país de los huracanes Iota y Eta el pasado noviembre.
Insto también a este consejo a que siga supervisando la situación de derechos humanos en Nicaragua. Reitero la disponibilidad de mi oficina de brindar asistencia técnica que conlleve al restablecimiento del goce pleno de los derechos humanos en el país de acuerdo con sus compromisos internacionales.
La represión en Nicaragua se ha extendido a las comunidades indígenas, dijo Bachelet. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera es la cita que tenemos con los deportes y quien conduce, el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, en este momento en el baloncesto profesional de la NBA es una jornada bastante tranquila, solamente 6 partidos, pero tenemos 4 resultados finales. Los Grizzlies de Memphis apalearon a los Clippers 122-94. En ese partido, lo crean o no, el máximo anotador fue Jonas Valanciunas con 16 tantos, 15 rebotes y 2 asistencias. Los Knicks de Nueva York limpiaron el piso con los Reyes de Sacramento 140-121, pese a los 29 puntos que metió De'Aaron Fox para el equipo perdedor. Los Nets de Brooklyn apalearon a los Magic de Orlando 129-92. Para los Nets, victoria número 22 contra solamente 12 derrotas. Magic, totalmente distinto, 13-20. Y los 76ers de Filadelfia derrotaron a los Mavericks de Dallas esta noche 111-97. Filadelfia tiene uno de los mejores promedios, 22-11. Dallas a duras penas se mantiene a flote con promedio de 500. En este momento los Pelícanos y los Bucks empatados 42-42 en el segundo cuarto, y los Nuggets y los Wizards también prácticamente empatados en el tercer cuarto. Pasamos al balompié, fútbol, soccer. Hoy se jugó por toda Europa la última ronda de los octavos de final de la Europa League. No la confundan con la Champions League, son dos torneos distintos. Ayer terminó los partidos de ida de la Champions League, hoy terminaron los partidos de vuelta de la Europa League. Hubo varias sorpresas, y mucha gente no va a poder creer lo que les voy a decir, pero vamos en orden. El 5 veces campeón europeo Ajax Amsterdam eliminó al Lille de Francia 4-2. El Arsenal de Londres se cargó al Benfica de Portugal 4-3. Y el Granada de España, jugando en Italia, en el estadio Diego Armando Maradona, eliminó al Napoli 3-2. Muy poca gente se esperaba este resultado. El Granada, por supuesto, un equipo que no tiene mucho historial futbolístico, pero eliminó al Napoli en casa, en Italia, 3-2. El Rangers de Escocia aplastó al Amberes de Bélgica 9-5. El Shakhtar Donetsk de Ucrania eliminó al Maccabi Tel Aviv de Israel 3-0. El Molde de Suecia eliminó al Hoffenheim de Alemania. Esta fue otra sorpresa, 5-3. El Villarreal de Castellón aplastó al Salzburgo de Austria 4-1. Y el Milán de Italia, el 7 veces campeón europeo, avanzó gracias a que metió un gol en calidad de visitante. La serie terminó 1-1, pero el Milán metió un gol de visita contra la Estrella Roja Belgrado y ese gol lo clasificó. La Roma eliminó al Braga de Portugal 5-1. El Bayer Leverkusen perdió contra el Young Boys de Suiza 6-3. Esa fue otra sorpresa. El Dinamo Kiev eliminó al Brujas 2-1. Esa no fue sorpresa. El Dinamo Zagreb eliminó al Krasnodar de Rusia 4-2. El Slavia Praga eliminó al Leicester City de Inglaterra 2-0. Otra sorpresa. El Manchester United contra la Real Sociedad de San Sebastián, Manchester avanzó 4-0. Y el Olympiacos de Grecia eliminó al ex campeón europeo PSV Eindhoven de Holanda 2-1. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Hay noticias y la peor de ellas para los Mellizos de Minnesota. El número uno prospecto de la franquicia, el shortstop Royce Lewis, se perderá la temporada completa 2021 tras sufrir una lesión en la rodilla derecha. Lo peor de todo es que este muchacho no solamente es el prospecto número uno de los Mellizos de Minnesota, sino que es en todo el béisbol de las grandes ligas el número 11. Royce Lewis, acuérdense de este nombre, el año pasado no pudo jugar en las ligas menores por el coronavirus porque la temporada fue totalmente cancelada a nivel de ligas menores y este año no va a poder jugar por una lesión. Mientras tanto, Randy Arozarena, las computadoras, esos mismos que nos dan cuántos que pies está caminando la pelota, se llama Steamer, está proyectando que el toletero cubano de Tampa Bay Rays va a batear 260 con promedio en base 334, 23 jonrones y 76 carreras impulsadas. Randy Arozarena ha aumentado 14 libras de músculo. Yo no sé cómo midieron eso, pero eso fue lo que me dijeron. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Llueven las críticas a la tarea de ordenamiento implementada en Cuba en medio de una profunda crisis alimentaria. La líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, relata cómo fue la nueva detención por 7 horas junto a su esposo, el opositor Ángel Moya. Los médicos ya no aguantan la grave situación de los servicios médicos que enfrenta Cuba. Cubanos, venezolanos, colombianos y hasta nicaragüenses se reunieron en el sur de la Florida para enviar un mensaje firme al presidente Joe Biden. La ONU advierte que el Estado de Derecho se está deteriorando en Nicaragua y pide una reforma electoral urgente. Crecen las voces para que Venezuela sea expulsado del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y se analice la crisis sobre el mismo tema, pero al interior del país. Y el primer ministro de la República de Armenia denuncia intento de golpe de Estado.
Radio Martí Noticias.
A las 10:31 les saludamos en este día jueves 25 de febrero. La segunda media hora comenzó ya esta emisión informativa estelar de Noticias de Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez está en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubia. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 10:32. Dentro de Cuba llueven las críticas a la tarea de ordenamiento implementada en medio de una profunda crisis en los alimentos. Ivette Pacheco informa.
Solo 2 meses han transcurrido de 2021, tiempo en que los cubanos no han parado de criticar la denominada tarea de ordenamiento puesta en práctica en la isla a comienzos de año. En Twitter, algunos la llaman farsa, mientras otros, como la usuaria Cuba Bella, expresa en su cuenta: no ha habido nada más criminal que la tarea de ordenamiento que han impuesto ustedes en medio de la pandemia. No hay bloqueo que le gane a eso. En conversación con Radio Martí, la periodista independiente Luz Escobar, del equipo de 14 y medio, expresaba sobre el tema.
Es una situación a nivel psicológico, o sea, cuando estás viendo que las tiendas están desabastecidas y que hay otras tiendas ahí con cosas, pero que tú no puedes comprar, porque ¿quién tiene dólares aquí?
Según Escobar,
miren, se sufrió aquí en periodo especial y se mezcló eso con los apagones, se mezcló eso con toda la historia de los balseros y el sufrimiento de una pila de familia. Así toda la gente lo está viviendo como una pesadilla.
Por su parte, el técnico Orlando García, desde la provincia Artemisa, nos expresaba.
Cuando tú llegas a tu casa y tu niño te dice que tiene hambre y tú no tienes cómo buscar qué darle de comer, aunque tengas el dinero, vas perdiendo los estribos. A ver, realmente lo que está viendo en Cuba ahora es atropellante, porque las personas que tienen personas en el extranjero que pueden hacer llegar un poquito de dinero también están siendo estafadas, se están valorando en dólares a un precio ínfimo.
En el periodo especial había dinero, ahora no hay nada. Así dijo a Radio Martí la activista Anaís Penalba desde La Guinera, en La Habana.
Había carencias, pero había dinero. Ahora no hay dinero, no. Todo está en tienda MLC y lo que hacen es hacer pagar al pueblo, amigos, personas que se conocen de toda la vida, se disputan por un pedacito de pollo. Personas de tercera edad que sufren en no tener comida, en no tener dinero, la situación de su vivienda.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Aproximadamente unas 7 horas estuvieron detenidos este miércoles Berta Soler, líder de la Dama de Blanco, y su esposo, el opositor Ángel Moya, por mostrar en La Habana fotografía de Orlando Zapata Tamayo y de los 4 pilotos de Hermanos al Rescate, víctimas todos del régimen cubano. Soler habló con Radio Martí.
Salimos cada uno con una foto de Orlando Zapata Tamayo y la foto de los 4 jóvenes pilotos de la avioneta Hermanos al Rescate. Ahí en la esquina de Porvenir y calle E, la esquina de la sede nacional, los pusimos esperando el ómnibus. Y bueno, realmente estuvimos mostrando, enseñando en nuestras manos la foto de nuestros héroes, nuestros mártires. Y bueno, alrededor de a los 15 minutos, 11:45 de la mañana, llegó un carro de chapa particular del Ministerio del Interior, donde se bajó un hombre y una mujer, y Berta, vamos, Ángel, vamos, y rápidamente llegaron tres patrullas. Ahí fuimos detenidos ambos, nos llevaron, nos tuvieron alrededor de 20 minutos dentro del carro de patrulla en la unidad de policía Aguilera, y ya casi a los 20 minutos decidieron conducirme a mí para la unidad de policía El Cotorro y a Ángel Moya para la unidad policial de Ojímar. En el caso de Ángel Moya, fue allí detenido dentro del carro de patrulla en el parqueo de esta unidad de policía de Ojímar. Y en el caso mío, me llevaron para un teatro en la unidad de policía de El Cotorro. Ángel Moya fue liberado 7:40 de la noche en la esquina de la sede nacional. Y en el caso mío, fue liberado a las 7:10 en la esquina de la sede nacional.
El activista Francisco Rangel Manzano fue liberado este miércoles también tras varias horas de arresto en la unidad policial de Colonia Matanzas. Así lo informó a Radio Martí el opositor Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, del que es miembro Rangel Manzano.
Finalmente, a la 1:45 de la tarde de miércoles 24 de febrero de 2021, fue liberado Francisco Rangel Manzano desde la estación de policía en la ciudad de Colón. Es curioso cómo el oficial de la seguridad del Estado, que dice ser el segundo de la provincia en ese cuerpo, llegó a la estación de policía de Colón y le pregunta: Francisco, ¿qué usted hace aquí? Si él era el jefe, ¿cómo no va a saber que Francisco estaba arrestado? Le dijo: no, vete, ya te puedes ir. Claro, pienso que esto responde a las declaraciones que Félix Navarro había hecho de que iba de perico para Colón a presentarse frente a la estación de policía con otros hermanos a reclamar la libertad de Pancho.
Y un galeno tunero ha criticado fuertemente la grave situación de los servicios médicos por la que atraviesa Cuba. Yolanda Huerga nos explica de quién se trata.
El doctor Johan Pérez Leiva, quien ejerce en el consultorio médico 38 de la ciudad de Las Tunas, criticó la situación que enfrenta el sistema de salud cubano y a las autoridades que aún se vanaglorian de que Cuba es una potencia médica.
No hay medicamentos de ningún tipo, algo tan simple como una torunda de gasa, como una jeringuilla, como una dipirona en ámpula, no hay de nada. Los policlínicos ahora mismo te llegan pacientes con patologías, con afecciones y no hay con qué tratarlo. Las dipironas en ámpula, si acaso aparecen en la guardia 10 ámpulas, se dejan solo para casos especiales, para niños o embarazadas, y el resto de la población no tiene acceso a eso. En las farmacias no puedes comprar una dipirona, no puedes comprar un ibuprofeno, no hay antiinflamatorio, no hay aspirina, no hay antibióticos de ningún tipo en ninguna parte, y en los hospitales hay que hacer discusiones de medicamentos para poder poner el antibiótico a un paciente. No están haciendo rayos X para la población, no están haciendo complementarios, análisis en el laboratorio porque no hay reactivo, no se están haciendo biopsias porque no hay lámina, no están operando porque no hay anestesia. Los guantes que estamos usando en las guardias son guantes reutilizados y los volvemos a usar 5, 6, 7, 10 veces hasta que se rompan. No hay ambulancias, están fallecidos pacientes en los cuerpos guardias por tardanza en las ambulancias.
También es culpa del bloqueo que el secretario del partido y el presidente del gobierno no se bajen de sus carros y los enfermos tengan que venir al hospital en guagua o un camión particular, dijo Pérez Leiva en un comentario en Facebook.
No voy a seguir ocultando, y nos presionan para que inventen en las hojas de cargo, inventar indicadores, inventar pacientes, y para inventar documentos por mantener una imagen frente al mundo que no existe.
El galeno denunció que este jueves, debido a sus comentarios en redes sociales, agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil permanecen apostados en las esquinas de su consultorio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y nuevamente se unieron cubanos, venezolanos, colombianos, nicaragüenses en el sur de la Florida. La idea, firmar un documento que envió un firme mensaje al actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Alejandro Marcano estuvo en el evento y recogió las declaraciones respectivamente de Gianni López de la Cruz, de la Brigada 2506, del activista colombiano Fabio Andrade, del activista venezolano Ernesto Ackerman y de Rudy Siles Espinosa, coordinador nicaragüense en el exilio.
En decirle un no a la tiranía.
No a las tiranías. Ese fue el mensaje que al unísono enviaron desde la Asamblea de la Resistencia Cubana en un documento contentivo de 5 puntos.
Yo creo que la gente se ha dado cuenta que en la unión está la fuerza. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, de unirnos todos para poder hacer un frente común y luchar por la libertad de nuestro pueblo.
Desde la Brigada 2506 alzaron la voz para decirle no al totalitarismo en América Latina.
Yo creo que es un mensaje muy importante. Yo creo que ver la solidaridad de nuestro
nuestro pueblo es vital, porque son 5 puntos nomás, no estamos hablando de tantas cosas que y no estamos criticando, estamos pidiendo una acción contundente hacia estas tiranías que están tratando de acabar con nuestro país y en Colombia. Como lo dije, el presidente Uribe es un target, pero es la democracia en Colombia que quieren acabar y es el líder que ha podido defender y necesitamos solidarnos.
Los venezolanos insisten en que con estos regímenes no puede haber una política negociada, como trata de llevar a cabo un grupo de congresistas y excongresistas demócratas que promueven a través del Boston Group un diálogo con Venezuela si Maduro se compromete a celebrar elecciones libres y democráticas.
La situación es preocupante. Nosotros estamos viendo cómo se está expandiendo el socialismo y el comunismo dentro de toda Latinoamérica. Por eso es que nos hemos puesto de acuerdo, así como ellos están unidos y penetrando todos los países. Nosotros creemos que nosotros también debemos unirnos para formar una fuerza que podamos combatir este mal que nos está destruyendo los países nuestros.
Los nicaragüenses también fueron parte de esta histórica unión, sellada en el Museo Histórico de la Brigada 2506.
Se está haciendo algo histórico, un mal que ha llevado hace mucho tiempo y nos ha alcanzado las nuevas generaciones, el nuevo exilio de Nicaragua, como también de todos los países que hoy compartimos. Nosotros que estuvimos en las luchas de abril, estamos haciendo, sumándonos a esta demanda que con estos 5 puntos a la administración del presidente Biden.
Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martín.
En un evento auspiciado por Honduras y UN Watch, transmitido por televisión de la ONU, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha calificado al régimen de La Habana como parásito que vive de otros organismos vivos, como en su época la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y ahora Venezuela. Informa Carmen María Rodríguez.
Nicolás Maduro ha culpado las sanciones impuestas a Venezuela por los descalabros y penuria que atraviesa el país latinoamericano. En conferencia auspiciada por Honduras y por la organización UN Watch, el secretario general de la OEA, Organización de Estados Americanos, habló con el director ejecutivo de UN Watch, Hillel Noyer. Luis Almagro dijo que si Nicolás Maduro vuelve a referirse a las sanciones, que debiera enfocarse sobre las sanciones que el régimen le ha impuesto a los venezolanos por medio de su corrupción. La corrupción en Venezuela le ha robado al pueblo venezolano entre 8 mil millones de dólares hasta 300 mil millones de dólares, afirmó Almagro. El secretario general Almagro señaló por medio del vínculo establecido por la televisión de Naciones Unidas que el financiamiento del petróleo entregado al régimen cubano pudiera también ser visto como una sanción al pueblo venezolano. Así habló Luis Almagro.
Also the cost of financing Cuban oil.
Hay que tomar en consideración también el costo del financiamiento del petróleo cubano, la exportación del petróleo hacia Cuba. El secretario general de la OEA calificó al régimen de La Habana de la siguiente manera.
Parasite of the international community.
Ese parásito de la comunidad internacional siempre nutriéndose de otro organismo vivo como de la ex Unión Soviética con anterioridad y luego del pueblo venezolano. El pueblo venezolano ha pagado demasiado tiempo por ello. El secretario general de la OEA dijo que el relator especial sobre sanciones de la ONU hizo caso omiso de tanto la corrupción venezolana y de la usurpación del petróleo venezolano por parte del régimen cubano que le han costado al pueblo de Venezuela mucho más que cualquier otra sanción del occidente. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy finalizo de contarles el acto terrorista que planeó personalmente el dictador Fidel Castro contra la población civil norteamericana. Un día del mes de noviembre de 1962, que afortunadamente pudo ser detectado por el FBI cuando ya el plan estaba en ejecución y todos los detalles se habían completado, ya se había iniciado el conteo regresivo para los que iban a colocar los artefactos incendiarios y las cargas de dinamita en las tiendas, en estaciones de ferrocarril, de autobuses, en refinerías y en edificaciones simbólicas, como lo es la Estatua de la Libertad. Ya el plan estaba en marcha. Aquel acto hubiese sido quizás el acto terrorista con más víctimas de la historia moderna. Algunos medios calcularon que hubiese producido más de 50.000 víctimas. Todo ese horror fue planeado por el propio Fidel Castro y el Che Guevara. Los invito a todos ustedes que me escuchan, los que escuchan este relato absolutamente histórico y recogido por la prensa mundial, a que lo busquen en sus computadoras, los que las tengan, o en sus teléfonos celulares. Toda esta historia llenó las páginas de los diarios. Yo saqué estas informaciones que les comparto del famoso diario neoyorquino, el New York Times, que dedicó su primera plana el día 18 de noviembre de 1962. Les repito, New York Times, primera plana el 18 de noviembre de 1962. Busquen la información, se informarán sobre este diabólico acto. Ahí tendrán más detalles, fotos de los diplomáticos criminales que iban a masacrar a miles de niños, ancianos, minusválidos, al pueblo de a pie. Y estas actividades y el apoyo al terrorismo siempre fue, siempre es y siempre será practicado y apoyado por la revolución comunista que ustedes sufren hace más de 60 años.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Avanzamos 10:46 en Latinoamérica. El Estado de Derecho se está deteriorando en Nicaragua, ha advertido la ONU, reclamando una reforma electoral urgente para garantizar que las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre sean libres, justas y transparentes.
Duro mensaje de la ONU a Nicaragua.
Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre del 2021, el Estado de Derecho sigue deteriorándose.
La declaración de Bachelet tuvo lugar durante la presentación de un informe sobre ese país ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
La adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos, a la libertad de asociación, expresión, la participación política y las garantías al debido proceso, constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático.
Nicaragua atraviesa desde 2018 una grave crisis política. Ese año, la violenta represión de unas manifestaciones contra el gobierno causó más de 300 muertos y 88.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde 2007 está en el poder Daniel Ortega, un ex guerrillero sandinista que este año podría presentarse a un cuarto mandato consecutivo. En diciembre, el Parlamento aprobó una ley que aparta de las elecciones de 2021 a quienes promueven las sanciones extranjeras contra Nicaragua, en clara alusión a la oposición, que acusa a Ortega de instaurar una dictadura marcada por la corrupción y el nepotismo. Bachelet reclamó el jueves adoptar de forma urgente reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas y transparentes en el marco de un diálogo con las fuerzas opositoras. El gobierno nicaragüense rechazó el informe de la expresidenta de Chile, tachándolo de injerencista, unilateral, parcializado y carente de objetividad.
Y el tema tiene que ligarnos a lo que ha dicho José Miguel Mibanco, el director para las Américas de Human Rights Watch. Intervino este jueves ante el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas para denunciar precisamente la situación en Nicaragua. Estas fueron sus declaraciones vía Twitter.
La situación de derechos humanos en Nicaragua continúa siendo crítica. Durante el 2020, el gobierno intensificó la represión contra las organizaciones de la sociedad civil y la prensa. Defensores de derechos humanos continúan siendo blanco de amenazas de muerte, intimidación, campañas de difamación, vigilancia y agresiones. En los últimos meses, la Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante, aprobó varias leyes que violan los derechos a la libertad de expresión y asociación, así como a postularse a un cargo público y a votar en elecciones libres y justas. Considerando el contexto actual, existe un temor justificado de que estas leyes sean utilizadas para prohibir la participación de políticos de oposición en las elecciones presidenciales de este año y para restringir la labor de defensores de derechos humanos y periodistas que se expresan contra las políticas represivas. ONGs de derechos humanos denuncian que 111 personas percibidas como opositores continúan detenidas arbitrariamente y los graves abusos cometidos en la represión del 2018, incluidas torturas y asesinatos, continúan en la impunidad. Exhortamos al Consejo de Derechos Humanos a renovar y fortalecer el mandato de la Alta Comisionada para dar seguimiento seguimiento e informar sobre la situación de derechos humanos en el país y establecer indicadores de cooperación claros para el gobierno de Nicaragua. La presión internacional es fundamental para frenar los abusos, garantizar elecciones libres, permitir que los exiliados regresen, el fin de la censura y restaurar la independencia judicial en Nicaragua.
Y varias voces pidieron este miércoles que se expulse a Venezuela del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el cual celebra ahora sus sesiones de debate anual y analizará la situación de los derechos humanos en el país latinoamericano. Entre las que se hizo presente con este llamado estuvo María Corina Machado, coordinadora nacional del Partido Popular 20 Venezuela.
En conferencia virtual, María Corina Machado, activista en favor de los derechos humanos y la democracia en Venezuela, participó en evento auspiciado por la organización UN Watch, así como por Honduras, previa a la intervención de Nicolás Maduro ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. María Corina Machado describió la situación de Venezuela de la siguiente manera.
Venezuela is a failed state, with no capacity whatsoever to give guarantees of human security. A whole generation is growing.
Venezuela es un estado fallido sin capacidad alguna para garantizar la seguridad humana. Son generaciones que crecen malnutridas, sin vacunas, sin sus propias madres. La en extremo severa crisis humanitaria ha producido además la peor crisis migratoria en la historia del hemisferio americano, con la fuga de 20% de su población, unos 6 millones de personas.
Venezuela is an occupied territory. Over 60% of Venezuelan land is under the control of different criminal groups that exercise not only control of the territory but of the economy.
Venezuela es un territorio ocupado, ya que 60% del territorio venezolano se halla bajo control de grupos criminales que ejercen no solo el control del territorio, sino también de la economía, al igual que el control social. Al Nicolás Maduro haber sido acusado de crímenes de lesa humanidad, sitúa la situación de Venezuela en el ámbito de la Corte Penal Internacional y de forma más inmediata requiere su expulsión del Consejo de Derechos Humanos, según María Corina Machado. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y naciones latinoamericanas y del Caribe continúan a la espera de recibir las primeras vacunas contra el COVID-19 por parte de los mecanismos de COVAX, mientras tratan de controlar la pandemia. ¿Qué nos cuenta Judith Martín?
La incidencia acumulada de nuevos contagios y fallecimientos a causa del COVID-19 en las últimas dos semanas experimenta un importante desplome en las Américas. Sin embargo, el continente continúa en zona de peligro. La mejoría de la situación en Estados Unidos, provocada por el endurecimiento de las medidas de seguridad en el país, se ha visto reflejada en las estadísticas de toda la región. Y también la mayoría de países en Sudamérica han experimentado una reducción de las infecciones. Y en Uruguay la pandemia está controlada gracias a las medidas de seguridad que tomó el gobierno. A pesar de las buenas noticias, desde la Organización Panamericana de la Salud consideran que las Américas continúan sufriendo el devastador impacto del nuevo coronavirus y no deben bajar la guardia, sino mantener o incluso reforzar las medidas de salud pública. La directora general de la organización, doctora Carissa Etienne, recordó el miércoles en rueda de prensa que ninguna otra región en el mundo se ha visto tan afectada por la pandemia, donde hasta hoy millones siguen siendo vulnerables, por lo que administrar vacunas es una prioridad absoluta.
Nuestra región ha estado trabajando muy duro, de manera que las vacunas que tenemos que estén aprobadas y disponibles, ya tenemos los países preparados para desplegarlas y la gente esté allí lista para recibirlas. Y estamos listos.
Según confirmó Etienne, los países alineados al programa internacional COVAX recibirán sus primeras dosis en las próximas semanas, incumpliendo con las expectativas iniciales que estimaban comenzar esta semana con la distribución de las dosis. Ante el retraso en el reparto y la urgencia de vacunar tan pronto como sea posible a tantas personas como se pueda, la doctora Tien instó a la comunidad internacional a hacer de las vacunas en las Américas una prioridad mundial, ya que es donde la necesidad y el riesgo son mayores. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y Facebook ha dicho este miércoles que prohibiría al ejército de Myanmar acceder a su plataforma. La compañía dijo que los eventos desde el golpe del 1 de febrero, incluida la violencia mortal, han precipitado la necesidad de esta prohibición. Y a propósito de golpes, el primer ministro de Armenia ha denunciado un intento de golpe de Estado para su país.
El primer ministro Nicole Pashinyan reunió el jueves a sus seguidores en Ereván para denunciar que una declaración del ejército pidiendo su renuncia era un intento de golpe de Estado militar. El general al frente del Estado Mayor fue destituido. El ejército no puede participar en los procesos políticos, debe obedecer al pueblo y a las autoridades elegidas. Pashinyan, un ex periodista e histórico opositor de 45 años, llegó al poder en la primavera boreal de 2018, impulsado por una revolución que prometía sacar a ese país del Cáucaso de la pobreza y eliminar a una élite corroída por la corrupción. Pero su gobierno se ha visto debilitado por la derrota militar de Armenia frente a Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj a finales de 2020. La oposición también salió a las calles, y el partido Armenia Próspera afirmó que el mandatario tiene una última oportunidad de partir sin que haya problemas.
Australia se ha convertido en la primera nación del mundo en hacer que empresas digitales como Facebook y Google paguen a los medios de comunicación nacionales por su contenido. El Parlamento aprobó este jueves la ley que permitiría a un árbitro del gobierno decidir el precio de una empresa digital, lo que debe pagar a los medios de comunicación si las dos partes no logran llegar a un acuerdo. La legislación final incluye una serie de enmiendas como parte de un acuerdo alcanzado entre el gobierno australiano y Facebook. Las enmiendas incluyen un periodo de mediación de 2 meses que daría a los gigantes de las redes sociales y a los editores de noticias más tiempo para que negocien acuerdos antes de que sean y se vean obligados a acatar las disposiciones del gobierno. Su corazón se mueve entre Filadelfia y New Jersey, pero todo el mundo lo quiere en los Estados Unidos. Les hablo del jefe de Buzz, Bruce Springsteen, y hace parte del tema de Nuestro Mundo del Espectáculo que nos trae desde Washington, Alejandro Escalona.
El rockero Bruce Springsteen fue multado con $500 el miércoles después de declararse culpable de un cargo de consumo de alcohol en una playa de Nueva Jersey administrada por el gobierno federal y los fiscales retiraran 2 cargos por conducir ebrio y manejo imprudente. La playa pertenece al Servicio de Parques Nacionales, donde el consumo de alcohol está prohibido. Inicialmente, Springsteen, de 71 años, se había declarado inocente. El Royal Albert Hall de Londres está celebrando 150 años con un video de 90 segundos narrado por Mick Jagger. Your Room Will Be Ready es el título del video, el cual mezcla imágenes de archivo, de shows musicales, deportivos y actos políticos con tomas del lugar vacío que ha estado cerrado durante la pandemia. Jagger se presentó con los Rolling Stones 4 veces en el Royal Albert Hall en la década de 1960. En el video aparecen Jimi Hendrix, Diana Ross, Luciano Pavarotti, Adele, Winston Churchill y Albert Einstein. Hacemos ahora un repaso al baúl de los recuerdos. 1973, Roberta Flack llega al primer lugar de las 100 calientes con Killing Me Softly With This Song, su segundo número uno después de The First Time Ever I Saw Your Face. Killing Me Softly ganó Grammy a Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Voz Pop Femenina y fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar informativa de su noticiero de Radio Martí de las 10 de la noche. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez estuvo en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Quienes agradece su inmensa sintonía. Por favor, recuerden siempre lavado frecuente de manos, al menos 20 segundos con buen jabón. Ojalá que tengan buen contenido también con alcohol. El gel sanitario, si ustedes lo tienen. Y por supuesto también los nasobucos, las mascarillas, todo pensando en la salud. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.